A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Aquí conversamos sobre, bueno, lo que usted pide, lo que nuestra audiencia nos ha señalado, el interés por saber de temas ambientales asociados a gestión ambiental, gestión de residuos, economía circular y desarrollo sustentable, en fin. ¿Dónde nos vamos a enfocar? En la macrozona norte del país, la que presenta alta salinidad. También hay alto contenido de boro, tanto en el agua de riego como en el suelo, por lo que las especies vegetales que se pueden desarrollar están muy limitadas a cultivos resistentes a estos compuestos. Y si a eso usted le suma que en muchas zonas los suelos son arenosos, que poseen escasa o nula presencia de materia orgánica y poca capacidad de retención de agua, lo que restringe aún más la selección de especies a establecer. Hábleme de desafíos. Usted comprenderá que ya no me sé todo esto de memoria, lo que le acabo de decir. Es información que me llegó y que agradezco. Bueno, acompaña. Estamos junto a Claudia Monsalve, nuestra invitada es ingeniera química. Es gerente del Consorcio para la Agricultura del Desierto y su foco de trabajo está en Arica, pero están también en la región, digamos, Arica y Parinacota, en Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama, en Coquimbo, en fin. Claudia, muy bienvenida al Foro Ciudadano, muchas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme.
Feliz, me muero de ganas de saber de todos estos temas. Por de pronto agradecerte, uno suele pedirle información a nuestros invitados para prepararme mejor para los programas y tú me mandaste una estupenda información, así que muchas gracias. Vuestro consorcio tiene 7 proyectos en ejecución. Estuve leyendo recurso hídrico, diversificación de la matriz productiva, suelo y sustrato, infraestructura habilitante, estructura asociativa y ecosistemas, en fin. Antes de comentar vuestro trabajo, Claudia, cuéntanos quiénes conforman este consorcio.
Mira, el consorcio es un proyecto de transferencia tecnológica que es cofinanciado por Corfo. En diciembre del año 2021 se adjudica este proyecto, este programa, a CODESER. CODESER es el gestor tecnológico, CODESER es la Corporación de Desarrollo Rural, que está desde Arica a Punta Arenas. Entonces se le mandata a CODESER de que aborde estos temas que tú mencionaste, que conforman nuestra cartera de proyectos, se deducen de un diagnóstico previo que había hecho un otro programa de Corfo que se llama Transforma Alimentos. Transforma Alimentos identificó que en el desierto chileno, para avanzar en términos de crecimiento comercial de la producción agrícola, pero además para transferir el conocimiento previo que existe de pueblos ancestrales, que eso es muy valioso, necesitábamos abordar estos puntos y fueron identificados como las brechas del norte grande de Chile. Así que así nace y CODESER, como gestor tecnológico, convoca a otros actores especialistas en cada uno de estos temas. Es así como participa UC Davis, Chile, la Universidad Arturo Prat, con sede en Iquique, pero también con presencia en todo el país, la Universidad Católica del Norte, Wacky Labs, que es una empresa, una startup de Arica que ha ganado muchos premios, qué sé yo. Fraunhofer en su momento estuvo convocado a participar de estos desafíos. Entonces, cada uno de ellos, con su grupo de especialistas, ofrecieron propuestas tecnológicas que ellos ya venían años desarrollando. En este proyecto no se hace investigación. Lo que nosotros hacemos es tomar este trabajo previo de décadas, en algunos casos, y validarlo técnicamente para ese escalamiento comercial que se requiere o validarlo comercialmente. ¿Ya?
Te voy a preguntar por más detalles sobre lo comercial, pero lo que me parece notable que en este programa siempre destacamos es cuando distintos esfuerzos se coordinan, se reúnen, porque es así como funcionan las cosas en los tiempos actuales. Y para que tenga éxito se necesita trabajar de manera coordinada. Cuéntame, Claudia, ustedes hablan de nuevas fuentes de agua para la agricultura del o en el desierto. ¿A qué se refieren con nuevas fuentes de agua?
A ver, lo que pasa es que nosotros en el desierto, como tú bien lo mencionabas, tenemos agua disponible, pero de muy mala calidad, ¿ya? En algunos casos los volúmenes son más bajos, pero hay agua disponible. ¿Por qué? Porque el agua es salobre, ¿ya? El agua tiene presencia de sales, presencia de metales, en algunos casos metales pesados, y esa es el agua de la cual dispone. Entonces, el objetivo es, ¿qué otras formas hay de buscar otras fuentes hídricas? Hay esfuerzos que se han hecho previamente para atrapar nieblas, por ejemplo, en las zonas costeras, ¿ya? Que es una manera física de condensar, digamos, la niebla que se da en la zona de costa y que esta pueda ser utilizada para riegos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos adentrando y nos alejamos de la costa y a qué fuente recurrir? Entonces, se ha planteado como una de las alternativas, el uso del agua de mar para riego. ¿Ya? Tiene detractores porque la tecnología que se dice es desalinizar. Pero
Claro,
nosotros planteamos que la desalinización debe ser un sistema integrado. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con integrado? Nosotros hacemos coexistir tres tecnologías o tres técnicas, por así decirlo, para que el impacto que genera la desalinización sea el más bajo posible y poder disponer efectivamente de esa agua para riego y que además el sistema sea accesible, porque poner una planta desaladora, por ejemplo, en una comunidad indígena, son palabras mayores. A veces hay ciertas empresas que financian la instalación de la planta, pero luego la comunidad no es capaz de operar la planta o mantener la planta. Entonces nosotros planteamos la posibilidad de que coexistan tres sistemas. Uno es la planta desaladora con una planta de acuicultura y con el uso de las aguas residuales de estas dos plantas para el cultivo de especies halófitas propias. Ya nosotros
¿qué
estamos
significa halófitas?
resistente a los sistemas salobres, a la salinidad.
Ah, claro.
Entonces, ya tenemos sistemas que están funcionando con mucho éxito. Producimos salicornia, tres tipos de salicornia, una que es nativa, otra que es de origen mexicano y otra que es de origen europeo. La salicornia es una planta bien maravillosa porque el brote superior es de uso comestible, totalmente humano. El tallo puede ser usado para alimento animal. Entonces, es una plantita que nos va a permitir sacar el máximo provecho a esa agua que nosotros sacamos del mar, siempre pensando en riego, ojo, solo
Claro,
pensando en
claro, claro.
riego. Esa es una propuesta de las tantas que tenemos, pero solo un ejemplo. No, si quieren más información, www.consorciodeldesierto.cl y ahí ustedes pueden acceder a los otros proyectos que tenemos de nuevas fuentes hídricas.
Cuéntame, Claudia, ustedes como consorcio aspiran a identificar variedades de palma datilera, estuve leyendo, con alto
Sí.
potencial productivo y comercial, y que se adapten a las condiciones agroclimáticas de la macrozona norte de la que estabas hablando. Mira, te voy a ser bien honesta, Claudia. A estas alturas de la vida yo le tengo temor a cuando se instalan grandes producciones ajenas a las necesidades de las comunidades, ajenas en el sentido que exceden absolutamente lo que la comunidad necesita y el foco está puesto en producir, 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 sin importar el impacto en los territorios, en este caso el desierto. Ayúdeme a bajar mis temores, Claudia.
Sí, lo que pasa es que nosotros somos muy respetuosos de la concepción que tienen las comunidades con las que nosotros trabajamos y trabajamos con ellas. Todas estas iniciativas, todas, por ejemplo, la que yo te mencionaba, trabajamos con una comunidad de pescadores en Taltal. En otros casos trabajamos con Pampa Concordia, que es una cooperativa de agricultores aymaras que están en el límite. Entonces, en todas estas iniciativas nosotros trabajamos con las comunidades, Por lo tanto, hay mucha discusión rica para determinar qué es lo que a ellos les interesa, qué es lo que a ellos les parece posible de escalar, porque hay proyectos que se quedan en un anaquel muy bien archivado,
Claro,
porque hace el
claro.
estudio económico de la potencialidad de una X especie, pero resulta que la comunidad no se interesa posteriormente en desarrollar. Entonces, yo creo que esa, no sé si sea la panacea, pero es una condi nosotros tenemos dos condiciones para iniciar un pilotaje. Una es esa que te decía yo, que es trabajar con las comunidades. Siempre hacemos partícipe de todos los seminarios, de todas las discusiones, a los representantes de distintas comunidades en el territorio. Y lo otro es la industria, la gran industria. O sea, ¿por qué podría ser de interés, por ejemplo, para la industria semillera que está instalada en Arica, estos temas? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué podría, para la minería, estos temas? Entonces nosotros también, es bien rudo estas conversaciones porque son intereses súper diversos, pero finalmente logramos llegar a consenso y, como te digo, identificamos, estos proyectos son antiguos, Vicky.
Ah,
Eh,
mira.
el proyecto, el proyecto de Atilero tuvo su primera prueba, por así decirlo, hace como 30 años. Se trajeron los primeros dátiles a Chile, o más, y las especies que hay hoy día entre Iquique y Arica son especies antiguas que son como un híbrido, son especies que se adaptaron, son propias del territorio.
Yo admiro a la gente y a la naturaleza que se adapta, porque francamente las condiciones del... Aparte que el desierto es maravilloso, eso no está en duda, las condiciones son duras, entonces que aparezca ahí una palmera de dátiles es maravilloso.
Lo bonito de este
Bueno.
proyecto en particular, que se han acercado a nosotros todos aquellos familias, porque son familias, que en su momento apostaron por ese proyecto, que vieron que no arrancaron de sus predios las palmeras, sino que siguieron en producción, y hoy día estamos haciendo esa recopilación de distintos frutos, identificando de acuerdo, no sé, a sus grados BRICS, a su tamaño, a la frecuencia productiva. Y logramos tener como un grupo importante de productos. Pero también los estamos haciendo competir con variedades que vienen de afuera, con especies que vienen de California.
Ah, claro, los
Esto
dátiles,
es
claro.
claro. Entonces eso ha sido como lo interesante. Pero volviendo a la pregunta original, con ellos, siempre con ellos, para que ellos le vean sentido, porque ellos son los que se van a hacer cargo justamente de que la transferencia se desarrolle realmente. ¿Ya? Ellos son los agricultores, ellos son los que viven en el territorio, ellos son los que conocen las mañas del territorio, los ciclos del territorio. Aunque últimamente están preocupados porque ven que hay condiciones climáticas que han cambiado un poco, se han extremado los climas. Por ejemplo, hace mucho más, en algunas épocas del año hace más calor del que ellos esperaban, hace más frío en la noche del que ellos esperaban, pero aún así ellos conocen su territorio mejor que nadie.
Claro, si el cambio climático comporta un conjunto de desafíos para las comunidades agrícolas muy grandes, porque no es la misma tierra, no es el mismo clima, no es la misma temperatura, mes a mes va variando en lo que era años anteriores, en fin. Claudia, en vuestros documentos del consorcio que me enviaste, lo voy a leer de nuevo porque quiero decirlo bien, Consorcio para la Agricultura del Desierto. Ahí se señala que los medianos y pequeños productores de la macrozona norte presentan dificultades en el manejo de los residuos orgánicos agrícolas. Yo me pregunto por qué. Estamos hablando de gente de la zona, ¿no? ¿Por qué tienen esas dificultades, gente que ha vivido originalmente ahí?
Mira, hay prácticas ancestrales de generación de abono, pero cuando tú vas aumentando la capacidad productiva, se les empieza yo también a escapar un poco de las manos este talento que ellos tenían ancestralmente de manejar los residuos.
Claro.
Y lamentablemente, por volúmenes de manejo, se ven complicados las condiciones edafoclimáticas de la zona, son complejas. Ya lo hemos dicho muchas veces, alta radiación, una de las más altas del planeta.
Oh.
Hay estrés hídrico, hay poca presencia de microbiota, de microorganismos. Entonces, cuando tú quieres transformar, manejar los residuos orgánicos por los métodos tradicionales, que son los fermentativos o los oxidativos, en ambos casos tú necesitas presencia de microorganismos, una presencia que es escasa en el territorio. Entonces, ellos se ven sobrepasados, se ven con grandes volúmenes de residuos en sus predios y optan por el peor de los mundos, quemar.
Claro.
Disponer en el lecho del río, es una realidad, dejar en las carreteras, entonces, pero ellos siempre conscientes de que no es lo óptimo, y eso es lo rescatable. Entonces, de ellos nace, de ellos, que una vez más, de ellos y con ellos, la propuesta de trabajar con las comunidades para ayudarles a hacer manejo intrapredial primero, o sea, cómo tienen que manejar
Intrapredial.
dentro de su predio,
Ay, ay,
cómo
ay.
separo. ¿Cómo
Ya.
separo yo el residuo para que no esté con plásticos o con, qué sé yo, con plantas enfermas, por ejemplo? Y después, ¿cómo lo manejo fuera del predio? Logramos que las comunidades se organizaran. Hay una comunidad emblemática que es la cooperativa Pampa Concordia, y ellos dispusieron de un terreno común donde ellos instalaron una planta de estabilización de su material orgánico, ¿ya? Donde ellos están.
¿Dónde queda esta planta o esta
Esto
comunidad?
está en el límite de Chile con Perú,
Allá.
en la Concordia misma.
Allá, ya.
Y están logrando procesar ese material con un procedimiento equivalente al compostaje. Tiene sus bemoles por las condiciones del clima, ¿cierto?
Claro.
Que la conexión es alta, qué sé yo,
Claro.
pero lograron estabilizar el material, lograron transformar un residuo orgánico en un abono para sus propios cultivos.
Wow.
Entonces, ellos están haciendo hoy día un sistema absolutamente circular. Ellos se preocupan de manejarlo dentro del predio, lo llevan a la planta, lo procesan, ellos trabajan por turno, o sea, es un proyecto hermoso. Trabajan por turno, igual ellos contrataron, tomen en cuenta que son agricultores pequeñitos, pequeñitos, que tienen 4 hectáreas cada uno.
Ah, mira, mira, claro.
Y ellos ponen sus recursos para contratar a una persona que se haga cargo de la planta, qué sé yo. Y están obteniendo su primera, por así decir, cosecha, sus primeros sacos de producción los tienen ahora en marzo. De hecho, vamos a hacer una fiesta porque,
¿Cosecha de qué? ¿Cosecha de
te
qué?
digo, no, te digo, es simbólico. La
Ah.
primera, el primer ciclo productivo lo van
Ah,
a obtener
perfecto.
ahora en marzo.
Wow.
Así que vamos a hacer, eso es un hito porque con las condiciones que tenemos allá,
Claro, claro.
logramos dar un material que es de bastante buena calidad, no es compost clase A, porque la conductividad eléctrica es muy alta, cuesta controlarla y bajarla, pero sí un compost clase B, mira tú, y en el desierto, así que es como el compost del desierto, por así decirlo. En esta tarea hemos tenido la ayuda de muchas instituciones, las universidades se han puesto con todo, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Tarapacá, la misma universidad que son nuestros coejecutores. Pero también la industria privada, también hemos tenido apoyo de empresas grandes que nos han asesorado para que funcione el diseño de la planta, qué sé yo. Lo bonito del consorcio es que junta estos mundos, junta el mundo del agricultor grande, el agricultor
Claro,
pequeño,
claro.
con la universidad y con las otras grandes industrias. Entonces, imagínate, aquí están participando en ese proyecto de los residuos. Como que todo el abanico de empresas relacionadas con el tema. Así que estamos muy felices. Y lo bonito que lo vamos a replicar en otra comunidad, porque esto se hizo en el límite de Chile con Perú, lo vamos a replicar en Pica, con los limoneros de Pica. ¿Te
El
fijas?
oasis
Entonces,
de Pica.
así es. Entonces, esas son las. Y lo interesante de la gestión de los residuos, que vamos a ir un paso más allá y desarrollamos una alianza con un proyecto con el equipo de la Universidad Andrés Bello, que lideran Agrosimbiosis. Ellos obtuvieron recursos de la Comunidad Europea y tienen el proyecto que se llama Agrodesierto. Nosotros somos parte del Agrodesierto, que es un proyecto muy importante donde a estos mismos agricultores que fueron capaces de organizarse y manejar sus residuos, vamos a enseñarles a que ellos midan el ciclo de vida de su producción, para que ellos identifiquen en qué etapas del proceso generan impactos ambientales, cómo se abordan, Y ese trabajo lo vamos a hacer en conjunto con Eurecat y con la Universidad Andrés Bello. Así que alineados ahí también.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Claudia Monsalve, nuestra invitada ingeniera química y es gerente de un consorcio para la agricultura en el desierto. Su foco de trabajo está en Arica, pero están también en Tarapacá, en Antofagasta, en Atacama, en Coquimbo. Y estamos conversando a propósito de los grandes desafíos, por así decirlo, en temas ambientales, donde es muy importante, sobre todo a nosotros aquí en Foro Ciudadano nos alegra mucho. El que se establezcan estos vínculos, estos diálogos, estas coordinaciones entre gente de las universidades, en las comunidades indígenas de la zona, profesionales de distintos lugares, en fin. Y bueno, sobre eso estamos conversando. Si usted quiere saber más, puede ingresar, como ella misma nos invitó, a consorciodeldesierto.cl
Sí.
y ahí va a encontrar más detalles en la información. Oye, Claudia, entre vuestros proyectos actuales se menciona un paquete tecnológico de nuevos cultivos de alto valor comercial. ¿Te refieres a lo de los dátiles o hay
Sí,
más?
pero hay más, hay más. Está también el tema de la salicornia, porque hay es toda una metodología de propagación, qué sé yo. Y también tenemos a socios estratégicos, como es el caso de Sokimich, que ellos desarrollaron con recursos propios el tema de la producción de arándanos en el desierto y ponen los resultados de ese trabajo a disposición del Consorcio del Desierto para que nosotros hagamos la transferencia. Ellos llevan también bastante tiempo estudiando cuáles son las especies que se adaptan más al territorio. Y en este último proceso ya identificaron las tres principales especies de arándano que pueden producirse en la zona de Tarapacá. Todo ese resultado, que es mucha inversión y mucho gasto, es muy relevante que ellos se allanen, digamos, a ponerla a disposición del resto de los agricultores. Y el otro, que es un proyecto muy, muy romántico, por así decirlo, es la producción de azafrán.
Oh, mira.
El azafrán se da muy bien, pero más que el azafrán, más que el estigma del azafrán, que es lo que nosotros utilizamos para cocinar, como se requieren muchos, muchos volúmenes de producción para llegar a 1 kilo de azafrán, que es lo que cuesta como 7 millones de pesos en el mercado, lo que se apunta en estas etapas es al aumentar el volumen de producción de cormos, que es como la papita del azafrán. Se da muy bien, muy bien. Entonces, en eso estamos. Y también se desarrolló toda una metodología para llevar a la máxima expresión esa multiplicación de colmo. Y también, igual se hace una fiesta cuando toca ir a hacer la cosecha de la flor, el retiro del estigma, va la comunidad universitaria, participan los chicos que estudian la carrera de agronomía en la Universidad Arturo Prat. Entonces, es un trabajo muy, bueno, muy respetuoso, obviamente, pero siempre pensando en que estos desafíos nos alegran. Alcanzar un objetivo es una alegría. Que es no solo de la academia, no solo de la industria, sino que también de la comunidad. Así que siempre terminamos con fiesta esta.
Qué rico.
Así que
Claudia, mira,
no.
se me ha ido el tiempo, me queda exactamente 1 minuto y medio, pero necesito preguntarte, porque nos has conversado que todo el tipo de trabajo que ustedes desarrollan es un trabajo colaborativo con las
Sí.
comunidades. Las comunidades tienen que estar presentes en cada una de las actividades que ustedes desarrollan, sea que en estas participen universidades, grandes empresas, en fin. Lo que te quiero preguntar es algo que es tan importante, pues ya háblanos del rol o de los roles de las mujeres en estos desafíos que hemos estado conversando en este podcast.
Mira, eso es muy, muy impactante. Bueno, yo llevo 20 y tantos años trabajando en el norte de Chile, más de 20. Yo soy santiaguina, pero a mí me adoptó Arica. Tengo mis mejores amigos en Arica y como que llegué a Arica un día llorando sin saber qué era Arica y de Arica no me voy.
No,
Sigo
si se te
trabajando.
nota el color de la piel, que llevas un buen tiempo ahí. Tienes
Pero
un grado
no soy originaria.
envidiable.
Pero yo creo que en la cultura aymara y en las culturas de los pueblos originarios se da algo bien particular. La mujer la lleva en el negocio.
En
La
el
lleva.
negocio.
Sí, son los aymaras, sobre todo, son espectaculares comerciantes. Espectaculares.
Claro.
Sin embargo, cuando tú ves la estadística, cuando tú ves la estadística como de lo formal en Chile, la agricultura pequeña es liderada por los hombres. Entonces decía, qué raro, porque aquí como que no me
Claro.
coincide. Pero cuando tú vas al norte de Chile, como que se iguala un poco la participación. La mujer tiene un rol muy importante, sobre todo en la agricultura familiar campesina. Ella se hace cargo del hogar, se hace cargo de los cultivos y a veces por una cuestión de logística, el hombre sale a vender. A veces. Digo,
Claro.
a veces, una buena cosa, pero por eso tú a lo mejor ves menos mujeres en el mercado, pero
Claro.
en la producción misma, la que se hace cargo de ese núcleo es la mujer es la que lidera. Por lo tanto, el rol de ella es fundamental. Y cuando nosotros hacemos, por ejemplo, talleres de agricultura sustentable, cuando tú ves la lista de asistentes, un altísimo porcentaje, yo te diría más del 70% de las alumnas de los talleres de sustentabilidad son mujeres, es un tema que a ellas les importa. Hace
Claro.
poco hicimos un taller con la CONADI de cambio climático y la relación de productividad con los pueblos originarios. Y más del 80% mujeres, porque son temas que a ella le preocupan, están, ellas les importa, realmente les importa. O sea, no es una. Siempre dicen, no, es que se dice como que fuera. Como que no hubiera fundamento en que la mujer nos importa más el tema ambiental. Y efectivamente, cuando tú ves la estadística de la participación, son más mujeres las que van.
En Foro Ciudadano hemos conversado con Claudia Monsalve, ella es gerente del Consorcio para la Agricultura del Desierto. Ingrese usted, si así lo desea, a www.consorciodeldesierto.cl. Muchas gracias, Claudia, te dejo invitada para varios otros podcasts donde podamos ir profundizando sobre lo que aquí hemos conversado. Muchas gracias.
Gracias, Vicky.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.